¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al episodio número 25. Es nuestro podcast de plata. Ya tenemos 25 episodios, un cuarto de 100. Ya estamos a la mitad del tercer piso, entre el segundo y el tercero. Y todo gracias a ustedes.
Así es. El aplauso es para ustedes.
Así es. Que ustedes nos ven un poco apagados, no hay mucha euforia.
¡No, bravo!
Ya, por lo digo.
Son las 3 de la mañana y estamos grabando. Entonces ya estamos un poquito cansados, pero aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos.
Aquí andamos.
Bien,
aquí
andamos. Nomás nos falta una barrida aquí para estar chidos. Nada, no es cierto.
¿No tenemos caspa en la nariz?
No, no es cierto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya llegamos al episodio 25. Qué gusto. Los pocos o los muchos que somos, en un momento vamos a hacer más. Yo estoy bien seguro que vamos a hacer más en esta bonita comunidad.
Y al rato llegamos al episodio 325. Yo sé que vamos a hacer más en un futuro.
No, de hecho estoy pensando terminar la temporada ya. Ya en el episodio 25 no vamos a llegar al 30, ya voy a cerrar aquí la temporada. Nos vemos en unos cuantos meses con una nueva temporada del podcast de Contacto Miedo, diferente, con nuevos invitados. Vamos a cambiar a Tony. ¿Verdad?
Pues cámbialo, güey. Digo, tomamos el proyecto, el nombre de Contacto es mío, entonces lo que quieras.
Es cierto, el nombre de Contacto es de Azteca. ¿Sabe quién se lo dio?
Cállate, güey. No, bueno, pero agradecerles, 25 se dicen fáciles, pero no, ya.
Pero no, pregúntale al maestro Baldo Correa cómo nos ha tenido que aguantar 25 programas. Episodios. Ahí está. Bien, no, feliz. Gracias, maestro. Gracias.
No, y agradecer a toda la gente de Spotify también que nos escuchan mucho, amigo.
Sí, en Spotify creo que más que en YouTube. Gracias a todos ustedes los que nos escuchan a través de las plataformas de podcast. Donde sea que nos escuchen, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, en iVoox, en iHeartRadio. Todos lados, muchísimas gracias a todos ustedes en España, en Colombia, en Ecuador, en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en ya no sé ni dónde más.
Me siento internacional cuando dices eso.
En Wakanda, se murió la semana pasada, Chihuahua.
Güey, pero te me siento muy internacional cuando dices eso, amigo.
Pues es que sí es cierto, o sea, por lo menos en plataformas que no son YouTube, sí nos ven en todos esos lados. Sí
por
nos
favor,
escuchan en todos esos lados.
Si nos están viendo en YouTube, coméntenos dónde nos están viendo.
Sí.
¿De qué ciudad? Porque también nos han mandado un mensaje de Cuernavaca.
De Cuernavaca, de Puebla, Toluca, de Puebla.
Veracruz.
De Veracruz.
De Veracruz.
Quieren que vayamos, de Oaxaca también.
Sí.
Entonces, pues gracias. Gracias a todos por estos 25. 25 podcasts de Contacto Miedo.
Como
muchísimas
tú dices,
gracias.
A lo mejor no seremos los millones, los miles, pero somos los sinceros.
Estamos sí, sinceros. No, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a los que se avientan los 45 minutos, una hora, que nos estamos aventando. De repente ni siquiera se entienden las historias de lo que estamos diciendo, pero pues ahí estamos.
Sí, muchas gracias.
Así es, gracias y sin más por el momento, los dejamos con el episodio número 25 del podcast de Contacto Miedo.
Más te vale que esté bueno.
Gracias a Silver Lentes.
Por cierto, Silverlentes, los mejores lentes de Aguascalientes porque te los llevan a tu domicilio, papá.
Te los llevan a tu cantón.
Ahorita les damos la mención bien.
Sí, sí, gracias. Y nos vemos ahorita. ¿Acaso crees saber de todo? Estás escuchando a Tony y a Isma tocando sus cosas.
Me estaba manoseando, perdón.
Tocando sus cosas. Y sabes que vamos a empezar el día de hoy diferente. Hoy tenemos un invitado que ya todos ustedes conocen. Lo hemos tenido en distintas ocasiones. Estuvo con nosotros hablando de la
mano peluda.
En la mano peluda, estuviste con nosotros en la parte de Anonymous, cuando salió Anonymous, Anonymous. en los Pobreso, multiversos, también. En el de Polet, la llena,
¿verdad?
De Querétaro.
La llena fue el primero.
Fue el primero que estuvo con nosotros.
Sí.
Y ustedes ya conocen a mi compadre también, Ismael Dueñas.
Muchas gracias.
No, al otro ya no lo voy a presentar porque dice que siempre digo lo mismo, entonces pues ya.
Ya quedó el chile.
Debes de presentarme como tu mejor amigo, güey, casi tu hermano. Tony Luna Jr.
Mientras no sea de leche, todo está chido, güey.
Aunque sea, no importa, pero...
Cuida tus palabras, Antonio.
¿Por qué?
Porque ni siquiera sabes lo que dijo este.
Sí sabe, güey. ¿Tú crees que no?
Repasa lo que dijo. Te lo dejo de tarea.
Ok.
Te lo dejo de tarea. Cuando veas el episodio, vas a darte cuenta que lo que acabas de decir, que no te importa, sí te va a importar.
Importa, no, sí importa, güey. Ya me acordé. Sí. Todo sí importa, no manches, güey. No. Somos carnales, güey. Carnales.
Mira, hermanos de leche, Carly, Dan.
Tony, el otro Tony, Carlitos.
El Quique, el 5, Pardiñas.
¿Cómo les gusta quemar gente a ustedes?
Saludos.
Saludos, amigos. Son bonitos amigos. Entonces, pues bueno, aquí está mi compadre El Isma. Ya una presentación no tan formal porque pues ya todo el mundo lo conoce.
Presentó el güey.
Ya está sentido porque no lo presentaste, güey.
Ah. Y del otro lado, mi compadre Tony Luna.
No. ¡Bravo! Preséntame.
¡Bravo! Bien, güey.
Mira, yo lo voy a decir, la gente, José y yo nos queremos un chingo.
Tony Luna Jr.
Es mi hermano, somos hermanos, neta, no podemos estar en ningún lado sin uno ni el otro. O sea, si voy acá, él tiene que ir conmigo. Si él va allá, yo voy con él. O sea, estamos muy unidos. No más que la pena decirlo al güey. ¿Sí o no, mi Isma?
Sí. Creo que no eres muy correspondido, güey. Y es incómodo este momento, güey, porque...
Iniciaré correspondido porque Josué así es.
No, ajá, pero yo creo que es por la personalidad de Josué, güey. O sea, yo sé que se quieren mucho, pero él no lo demuestra.
No, güey, ¿sabes cuándo fue el último abrazo que me dio, güey?
En Año Nuevo.
En Año Nuevo, güey.
Y el que sigue es en Año Nuevo.
Y me dijo, güey, aprovecho, pendejo, porque es el único que te voy a dar en todo el año.
Pero no es que no te quiera, güey, es su personalidad.
Sí, así es, y me encanta esa personalidad, güey.
Te mata, güey.
Sí, güey.
Te mata.
Sí, güey, y no es que sea, que respeto mucho a la gente homosexual, a la gente que es gay. Pero neta, esa personalidad de Josué me atrae, güey.
¿Sabes? Yo creo que decir que respetas a la gente homosexual y a la gente que es gay es un poquito de homofobia. Decir que los respetas por ser gays. O sea, lo tienes que respetar por ser personas.
Sí. Ah, no, porque es que luego hay gente, güey, que dice que uno no respeta, güey. Entonces, claro, güey, ya es como la sociedad de cristal, de papel, de que todos se sienten, güey. Pues de una vez lo aclaro.
Sí.
Respeto, amor y paz a todos.
Claro.
¿Gays y no gays?
Exactamente. Bueno. Menos a los asesinos y violadores. Ustedes sí. No tienen perdón.
Uf, entonces al de hoy no lo respetas.
No.
Por fin.
Bueno, Ted Bundy sí se merece mi respeto.
Está guapo.
Oye, ¿vieron la polémica esa que salió de que la gente empezó a idolatrar a los asesinos seriales?
Sí.
Con otro podcast, que... Sí. Que no es Leyendas Legendarias.
Estaba buscando un nombre alterno, güey. Como...
Sí, pero la gente se ofende con la foto de Luisito. O sea,
historias historiadas.
Historias historiales.
Pégame, Christian Grey. O sea.
Sí, güey.
No sé.
La película, bueno, ya es otro tema, güey.
No, pero sí salió en un momento donde le estaban tirando hate a Leyendas. Porque, pues resulta que y ni siquiera ellos, los fans de Leyendas, empezaron a idolatrar a los asesinos seriales. Y entonces salieron publicaciones de ¿quién es tu asesino serial favorito? Ninguno, ¿por qué?
Güey, y es que también tenemos que tener en cuenta que...
Ya me imagino, uf, ese lo mató.
No, John Wayne Gacy.
¿Cómo lo mató, güey? Uf, ¿hubieras visto cómo lo abrió, güey? No, exquisito.
Güey, imagínate que haya stickers o como tarjetitas, pero de asesinos cereales, güey. Que las abras, güey. Puta, me salió repetido este pendejo.
Imagínate los tazos.
Visitas otra vez, güey.
Los tazos de Sabritas. Ay, Richard Ramírez.
Ay, no. La llena de Querétaro otra vez. Ya la tengo, pero es Golden, güey.
Te cambio dos Pogo el Payaso por un Ed Gein.
Pero es Metallix, güey. El mío es 3D.
Es Metallix, perro.
Me rasca, huele.
Ese era un buen mercado, güey.
Sí. Los parafílicos definitivamente te compran eso. No, pues es que es cierto.
Me da risa, güey,
o sea, imagínate esto. ¿Qué enfermo tienes que estar en la cabeza para que idolatres a un asesino serial? ¿No?
Sí.
O sea, yo he visto publicaciones de... Me he metido a grupos
no
precisamente...
Es normal, pues,
no, eso es a lo que voy. Me he metido a grupos precisamente para promocionar el podcast cuando hablamos de asesinos seriales, que precisamente, spoiler para ustedes, precisamente hoy lo voy a meter a esos grupos, donde te ponen, ¿sabías que Ted Bundy era escorpión? ¿no? El asesino serial según tu signo del zodiaco.
Hay un fandom grande, güey.
Son enorme el fandom de los asesinos seriales. O sea, ¿qué enfermo tienes que estar? Bueno, ya no lo voy a meter porque estoy hablando mal de ustedes. ¿Qué enfermo tienes que estar para decir? ya no lo voy a publicar.
Pinche retorcido de la cabeza.
Güey, dejamos de dejar niños por tu comentario, cabrón. Yo sí lo respeto, amigos.
No, pero...
No, yo también admiro uno que otro, güey. Bueno, no los admiro por lo que hicieron, pero sí la manera en cómo ejecutaban, güey. O sea, la manera en cómo planeaban, güey, está muy cabrona. Si así fuéramos determinados para la vida, seríamos una chingonería.
De inteligentes, sí, ¿no? Wey. Bueno, que ni siquiera son inteligentes. Ya sabemos que todos, al final, en algún momento, se sienten tan intocables que terminan delatándose.
Eso sí.
¿No? Le pasó a Richard Ramírez, allá donde está Tony, la etiqueta. Le pasó a John Wayne Gacy, allá donde está Tony, la etiqueta.
Fíjate que a los mexicanos no les pasaba eso, güey. O sea, los mexicanos, los que ha habido como descubiertos asesinos seriales, no les pasaba que querían como esa megalomanía de hacerse más grandes, sino que siempre se quisieron esconder, güey, siempre, y fueron muy cabrones.
Pues tan solo Juana Barraza, ¿no? Que la Matadijitas.
Juana Barraza.
Que días antes o meses antes de que la atraparan, estuvo en una entrevista en TV Azteca, ¿no? Y, porque era luchadora.
Sí, ajá. La Arena México.
¡Manches!
Sí, güey. Sí, sí, sí.
Spoiler alert.
Se llamaba La Dama del Silencio.
Spoiler alert de hace 20 años, güey.
Sí.
Ay, güey, no sabía, amigo.
Sí, güey.
Aprendí una cosa nueva,
Fíjate. Era luchadora, güey. Bueno,
había unos que era historia, presidente, güey.
¿Ah, sí?
Sí, güey.
¿Quién, güey?
Díaz Ordaz.
Díaz Ordaz. Mató un chingo de estudiantes, güey. Chingo, entonces, güey. Ay, pendejo.
Y otro mató 43.
Sí, güey, está cabrón este rollo. Sí, está. De los asesinos.
Son, pero
ya estamos tocando.
¿Contará como asesino serial? O sea. Por ejemplo, 2 de octubre no se olvida.
A lo mejor es
cuenta como asesino serial.
Asesino masivo, ¿no, güey?
Sí, yo creo que no es masivo, es porque serie, no fue, wey. Exactamente. Uh-huh. O sea, fue en masa.
Sí.
No fue en serie.
Yo creo que es asesino masivo, güey.
Sí.
Pues todos los presidentes son unos hijos. Ah, cierto.
Excepto nuestro hermoso cabecita de algodón.
Lo amamos. ¿Cómo te amamos, pinche pendejo? ¿Cómo te amamos?
No, censurados, güey.
No vas a tumbar otro chiste, hijo de tu puta madre.
Yo creo que es una censurada, güey.
Nah,
porque no. Estamos con Obrador, güey, ¿no? Es un honor estar con Obrador.
Es un honor estar con Obrador. Ahí está.
Okay. ¿Por qué no lo van a enojar?
Gracias.
Pero bueno, ¿cuál es la leyenda del día de hoy, amigo?
La leyenda.
No es leyenda.
¿Cuál leyenda? Bueno, ya, no ya voy a contar, yo no cuento leyendas.
Es una historia verídica de un asesino.
Así es.
¿Es un asesino el de hoy?
Es un asesino.
Sí, güey, nos dijo que nos espolió, que buscó en el grupo y que, no que los criticó.
Sí, ya no lo voy a publicar.
Súbelo, güey, cero miedo.
No.
Sí, güey.
Cero miedo, güey.
No pasa nada.
¿Sabes cuántos asesinos en serie conocen y cuántas maneras de matarnos conocen?
¿Qué chingón, güey?
Adam.
No, está... Que te encuentren es otra cosa, güey.
Adam, no.
Digo, tampoco voy a decir que vives en la calle Navarra 121, güey.
Casi no conocen el apellido Luna, güey.
Don mi papá no es famoso.
Don mi papá no es famoso, güey.
Total.
Por tu comentario.
Sí.
La infancia y la adolescencia son las dos etapas claves en la vida de todo asesino en serie. En la mayoría de asesinos seriales, aquellos años donde se cultiva no solo la educación, sino las normas, la ética y la personalidad, la familia donde crecen influye sobremanera en su comportamiento delictivo. En el caso de Edward Theodore Gein, más conocido como Ed Gein, no iba a ser menos. Su infancia claramente le marcó, y mucho. Ed Gein nació...
Oye, güey, espérame. La infancia siempre de los asesinos tiene que ver mucho con su... como su vida adulta, ¿verdad?
Sí, o sea, la infancia... claro, no, es que la infancia de es como la parte traumática del asunto. Por ejemplo, vamos a hablar de los asesinos que hemos hablado aquí, ¿no? Richard Ramírez trae el asunto de que su primo luchó en la guerra de Vietnam, entonces regresa todo retorcido y le enseña fotos de mujeres siendo decapitadas mientras le están haciendo una...
Ah, cierto. ¿Una violación?
Sí, se me fue la palabra, un blowjob, una...
Ah, sí, un blowjob, entiendo.
Ajá. Yo no.
Esa se mamada, me fue la palabra, güey.
Están haciendo una mamada, güey.
Ándale, esa. No, neta, se me fue... ¿Una qué?
¿Se te fue mamada, neta?
Sí, 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 se me fue la palabra.
Pensé que estabas buscando así, sexo oral.
Sexo oral. Estaba buscando esa. No, mamada. Estaba buscando sexo oral. Donde una mujer, mientras la están decapitando, o más bien la cabeza de la mujer, le está haciendo sexo oral al primo de Richard Ramírez.
O sea, la está decapitando.
Antonio, ya escuchaste esa historia.
Ya la escuchábamos, güey.
Sí, güey, pero pues estoy recordando otra vez, güey. ¿Cuál problema, güey? Dime cuál es el problema, José.
Que no pones atención, ese es el problema.
A ver, ¿qué tal si se me olvidó, güey?
Ok. Sí. Mientras la estaba decapitando, le estaba practicando.
Y traía un rollo como que ausencia de padres y así, güey, ¿no?
¿De que se enoja?
Que no pones atención, ese es el problema.
No, ¿qué tiene, güey? O sea, ¿qué tiene?
Que tenemos 25 episodios. Hoy conmemoramos 25 episodios.
Pero te das cuenta que cada episodio lo grabamos, puede pasar un mes y para grabar otros tres, güey. O sea, güey, discúlpame por no tener tu memoria.
Y porque yo sí me acuerdo. Mira, no vamos a discutir. Ya. No vamos a discutir. Este episodio lo vimos con su ídolo Alberto del Arco, que debería de haberse acordado. Pero bueno, continuando. No, también a John Wayne Gacy, su papá le pegaba.
También puedes hablar a mí, porque pegaba... yo que nomás sales a este Isma y...
Okay. Ay, don pinche sentido, güey.
No puede ser. No puede ser.
Contacto sentido, ¿ah?
Sí, güey.
Entonces, John Wayne Gacy, ajá, sí, su papá le pegaba a... No, ya para qué me contestas. Su papá le pegaba a sus hermanas a
la invitada. En tu lugar.
Ah, porque acabo de aclarar que a mí me invitaron ya hace 2 semanas. No crean que me dijeron hace 15 minutos. Güey, vente, que nos quedaron mal.
No, porque vamos a grabar de a 4 y te toca a ti ahorita.
Sí, güey, no, ¿cómo creen?
No, entonces, igual, o sea, la parte de la infancia donde John Wayne Gacy le pegaban, le decían mariquita, lo vestían de mujer, ¿no? Todo ese tipo de cosas es lo que influye mucho en la vida de los asesinos seriales, de cómo se van formando. Recordemos igual que Gacy se pegó en la cabeza con un columpio.
El golpe en la cabeza también es como...
Sí,
como
claro, algo... claro, es como muy contundente.
Fíjate, yo me di varios madrazos y nomás quedé pendejo, güey, no me salió nada.
Es que a lo mejor no fue en la parte específica del asesino, güey, serial. Pedo, ¿no? Sí. Igual Richard Ramírez se pegó en un columpio. ¿De quién más hemos hablado aquí de asesinos seriales?
Pues no hablamos de la... Ah, de asesinos seriales.
Bueno, la Llena de Querétaro no es como tal asesina serial. Ajá. Pero pues no traía como una infancia muy, muy retorcida, ¿no? Simplemente estaba medio loca.
Nomás era católica, güey.
Nomás era católica extremista.
Saludos a la raza católica.
Nomás era católica extremista.
Ah, bueno, no lo dije como chiste, o sea, lo dije como... O sea, que era un contraste mal una asesina con el catolicismo. Claro. No me estoy riendo del catolicismo.
Okay. Entonces, pues, Ed Gein nació en agosto de 1906 en un contexto familiar marcado por un padre maltratador y alcohólico y una madre con alto grado de fanatismo religioso, que lo sometía a castigos excesivos y que le impidió crear relaciones sociales con niños y más tarde chicos de su edad. Durante su infancia se desarrollarían los factores de riesgo que más tarde impactarían, sin ninguna duda, en su comportamiento criminal y es probable que en su patología mental. Su madre fue la causante de que sufriera un alejamiento de la realidad social, al apartarlo de amigos por temor a que le contagiaran sus pecados. Esta circunstancia provocaría en Ed el aislamiento y el recluimiento en los cómics y relatos escabrosos.
Güey, imagínate que se contagien los pecados.
Es que imagínate... No te juntes con él porque te va a pegar el pecado.
Porque te va a pegar el...
Es como los piojos, ¿no?
Sí.
Así.
O sea, según yo, son 7 pecados y de ahí pues se desprenden todos, ¿no? O sea, ajá, como la base son 7.
Sí, los 7 capitales.
Ajá. Entonces, imagínate que te peguen, no sé...
El chiste que se robó.
O sea, sí, bueno... ¿Qué te puede pegar, güey? ¿La lujuria? Pues no.
Muy mal chiste. ¿Sí? Muy mal chiste.
Tú, culerón, güey, la neta.
Sí, cabe recalcar que muy mal chiste.
Quise seguir hablando para que se disimulara, güey. Y fuiste un ojete, güey. Sí. Sí te mamaste, güey.
Es que nadie lo entendió. No.
Fue un comentario, güey.
Me aventé una frase del norte, aprovechando que la semana pasada hubo un invitado del norte.
¿Del norte?
Te mamaste.
Ah, yo pensé que ibas a decir que la rachera era para los perros.
Bueno, también dijo el famoso compita de la semana pasada, dijo que la rachera era para perros.
Tiene este apodo de restaurante, de tacos de.
Yo pensé
tacos
que. El compita, yo pensé que tenía...
Mariscos, güey. Mariscos el compita, güey.
Oye, debería de poner. Gil, si nos estás viendo, deberías de poner un restaurante de mariscos.
El compita.
El compita.
Mariscos el compita.
Sí queda.
Y así prometí, no vendemos a rachera.
Así. La rachera es para perros.
La rachera es para los perros. O si vende arrachera lo sirven en un bowl para las croquetas.
Para perros.
Dale.
Es una buena idea de negocio, Gil. Piénsala.
Mariscos el compito.
Y vende Herbalife, güey, de pasada también.
De paso, güey. Sí. Un tecito a la entrada que tiene.
Negocio triple, güey.
Sí. Una malteada de cookies and cream.
Sí.
Y jalan todos. Sí. Las narraciones sobre torturas humanas y el descuartizamiento serían el leitmotiv de sus lecturas y su obsesión por la muerte. La idea de impureza de las mujeres que su madre le fue inculcando le crearía una imagen despreciable del sexo opuesto, focalizando la idea de la mujer ideal en su madre. Un poquito de complejo de Edipo, ¿no?
Oye, eso está incestuoso, ediposo y asqueroso.
Exactamente. La educación basada en el castigo y la falta de afecto familiar le provocaron un sentimiento dual de amor-odio, muy difícil de gestionar. Esa confusión de la identidad femenina luchaba contra su propia fisiología, produciéndole una fascinación y curiosidad tal que a menudo le motivaba a vestirse con ropa de mujer.
Ah, caray.
¿No? Paradójicamente, y pese a su perfil de hombre extraño...
Espérame, ese acaray no fue porque no me caigan bien las personas que existen de mujer. Es porque en el contexto... Sí,
¿para qué lo aclaras?
Güey, es que ya no nos sabe. Me nadie se dio pedo cuenta. Por algo de A4, ahorita les platico, ya al rato les
¿en
platico.
¿En serio?
Güey, no, sí, güey. Sí, güey. Ya estamos cayendo mal.
Vamos sí me la hicieron de pedo por algo que tiene que ver con los homosexuales, güey. No, que tenemos. Jamás nos ríen, pero bueno.
Hashtag no homo. Paradójicamente, y pese a su perfil de hombre extraño, Ed se ganaba la vida haciendo trabajos de reparación para distintas personas. Este hecho, en cambio, no le haría más sociable. Al contrario. Entonces, tras la muerte de su madre en 1957, Ed se encontró solo en el mundo, y aunque su madre jamás le había proporcionado una relación de afecto, su muerte de alguna forma fue el detonante para una deriva violenta de su comportamiento. Por una parte, los ecos de todo el aprendizaje inculcado por su madre con su aversión por las mujeres y la sociedad, y por la otra, la añoranza hacia la mujer que lo lleva no tanto a tratar de perdurar su recuerdo, sino a trasvestirse de la forma más cruel, tratando de imitarla.
Yo creo que lo peor que te puede pasar, ¿no? Que no te lleves tan bien con tu mamá.
Yo creo que sí, güey.
Es un trauma muy fuerte, güey.
Yo también creo que sí.
Conozco a personas, güey. Obviamente, por respeto no voy a decir, pero conozco a personas que a lo mejor neta no se van para nada con su mamá y de un cierto modo lo denotan, güey.
Sí se nota, ¿verdad?
Sí, güey.
Aunque cañón. Sí, sí se nota, güey.
Sí, te pasas de lanza, Uriel. No puede ser.
Yo no hablaba de él, pero...
Gracias. Yo tampoco había pensado en él.
Gracias por quemar la raza, carnal.
Sí. Nah, Uri lo dijo en DA4.
Sí, verdad, sí, ya.
Uri lo dijo casi abiertamente. La sí, casi se la... O sea, yo por eso dije...
Ojalá y se muera, dijo.
Casi dijo.
La única persona que se pone feliz es que se la mienten,
¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, no tengo nada, de verdad. Uri tiene sus motivos para no estar completamente de acuerdo con los ideales de su mamá. Pero creo que sí es un problema... O por lo menos a nosotros tres, ¿no? Que tenemos un poquito de mejor relación con nuestras madres, que te falte el afecto, ¿no? O sea,
sí.
Sí pega, güey. Claro que sí pega. Yo me peleo con mi jefita, güey. Digo, ay, chinga, ya estoy un rebelde, güey.
Sí,
porque me peleé.
Sí, sí, sí. Y es como, llegas, tienes un agarrón de sí, repente no, con tu mamá y es como...
Sí, algo tienes.
Sí, es
algo
que esa figura materna...
¿No si quieres cenar?
Falta, sí, si nos falta la figura materna, como que ya no es lo mismo.
Güey. Sí. Entonces imagínate, este compa creció sin el afecto de su madre, pero siempre la vio como una figura de autoridad.
Sí, pero lo que dijiste, ahí. Güey, que era como amor-odio. Como...
Ajá, era una especie de amor-odio donde al faltar su madre, lo primero que hace es querer sustituirla con él mismo trasvistiéndose. Mm. O travistiéndose, no sé cómo se diga.
No se entiende.
Uh-huh. Ajá, o sea, se viste de mujer tratando de imitarla. Sí. Ese es uno de los factores ahí que trae medio.
Y se viste de mujer, dijiste, como de la peor manera.
Sí, o sea, cruelmente.
Cruelmente.
Se vestía mal.
Mal, ajá.
Porque está feo.
Yo creo que tenía mal gusto su mamá.
Tenía mal gusto su mamá, es que.
No se combinaba.
O a lo mejor era su mamá era bonita, güey, y él, como le caía mal, güey, pues yo me he visto feo.
O a lo mejor.
Una chicha más grande que la otra, güey, se ponía, güey.
Creo.
O a lo mejor algo viene más adelante.
Ok.
Ok. ¿No? Si quieres, adelántale para llegar a esa parte porque me interesa. No, te
pincho tonelo, ¿por qué te odia, güey?
No, no lo odio, de verdad no lo odio. Simplemente me desespera que no pone atención.
Okay. ¿Estoy poniendo atención, güey?
No estoy hablando de ahorita.
Ah.
¿Ves? Edward nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, para quien no sabía. Con 7 años, se trasladaron a la ciudad de Plainfield, a un pequeño rancho aislado a las afueras de la localidad, para ejercer como granjeros. Uno de los primeros y más inquietantes recuerdos que Gain tuvo en su infancia, cuando desde la puerta del matadero de la tienda de sus padres observaba cómo abrían en canal a los cerdos con un cuchillo largo y afilado. ¿No? Si te pones a pensar.
Como tú esta, cuando como vas allá cuando voy a Freasa. Trabajar, güey, sí. A grabar allá a Freasa.
Sí, sí. Pero, por ejemplo, en creo que no debemos de decirle el nombre de la empresa.
Ah, cuando vas a trabajar a...
Al rastro.
Al rastro.
En el rastro, lo pues está, se supone, y quiero pensar que así es, porque pues uno no conoce los procedimientos, que lo hacen de la mejor manera para que no sufra tanto el animal, ¿no? La incisión en la yugular, la desangrada, el corte en canales y todo eso. No les puedo enseñar videos, pero está interesante. A mí no se me hace un evento tan traumático, ¿no? Este, creo que tú no has entrado a la planta cuando hacen eso.
No.
A lo mejor para Tony sí, no sé.
¿Para los pro animales, güey?
No, los pro animales se vuelven locos. Porque sí está complicado ver cómo matan a un puerco.
Que ojo, no estamos diciendo que están pendejos los pro animales. O sea.
No aclares, no aclares.
Perdón.
Esto no es de luego, cuatro, aguanta.
Ah, sí, perdón.
Al principio, Ed decía que la matanza le producía náuseas y que ver sangre le provocaba el desmayo. Aunque esa versión chocaba con algunas de sus aficiones.
En fin, la hipocresía.
Exactamente, porque pues, aquí nos estamos refiriendo a los cómics de terror y los libros dedicados a las torturas perpetradas en los campos de concentración nazis. O sea, el compa ya traía así su...
Sí, andaba torcido en el vato.
Durante los primeros 16 años de su vida, el único contacto del niño con la realidad fue el colegio. Pero Augusta, que era su madre, le acaparaba tanto que le prohibía tener amigos para evitar que su pureza moral fuese manchada. De hecho, mientras citaba la Biblia, le recordaba que todos los hombres eran unos pecadores. Poco a poco, se forjó una relación de lo más extraña. Esa era la relación de amor-odio que les decíamos. Porque el muchacho la escuchaba, la adoraba y le hacía caso en todo. ¿No? O sea, a pesar de que la odiaba, nunca se le reveló.
Sí, pues sí.
Nunca.
Me caes gorda, pero va, te hago caso.
Ah, sí. O sea, lo que tú digas está bien. Aunque me sea cagas, lo peor. ¿No?
Sí, sí.
Sin embargo, con el tiempo aquella situación se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para una patología psiquiátrica. Eran cuatro personas bajo el dominio de esa mujer. Era el ambiente perfecto para la locura. En cuanto al maltrato paterno, terminó en cuanto falleció en 1940. No sería la única muerte que sufriría la gran familia Gain. Parece ser que el fallecimiento de su hermano Henry en realidad fue el primer crimen que cometió este psicópata.
Oh, por Dios.
Y pese a que nunca se logró demostrar, todo apuntaba a que tras la muerte del patriarca, las disputas entre hermanos fueron increciendo. Henry veía que la dependencia de Ed hacia su madre le perjudicaba, algo que él negaba pues taxativamente.
Categóricamente.
Exactamente. Poco después, Henry moría en extrañas circunstancias. Un incendio en la granja familiar terminaba con su vida. Según explicó Ed a la policía, ambos intentaron apagar el fuego, pero su hermano no logró escapar de las llamas. Tras pedir ayuda, no solo indicó el lugar donde se encontraba el cadáver de su hermano, sino que este apareció con un golpe en la cabeza. Finalmente, la investigación certificó muerte por asfixia. Eso fue en el año de 1944.
Ah, caray. Hay como tres contradicciones ahí, ajá, lógicas.
De Ed que dice...
Se le pegaron, pero se murió por asfixia. Pues, sí. Todavía respiraba, pues.
¿Y lo quemó?
Ajá, o sea, sobre todo, ¿por qué quemas la granja completa, no? Sí. Para matar a tu hermano. Desde ahí estamos mal.
Sí, güey, dale el madrazo, ponle gasolina a tu carnal, préndelo y ya.
Güey, no hagas eso, porque nomás no lo hagas y ya.
Es algo resumido, güey, de lo que pudo haber hecho.
Primero el padre... Después el hermano, y un año más tarde de la tragedia del incendio, la muerte de la madre, ¿no? Que sufría por problemas de corazón. Al contrario que con los dos primeros, la muerte de su madre le afectó de sobremanera. No tenía nadie más con quien comunicarse y se dio cuenta que no sabía hacer nada sin su madre. Porque era su único vínculo con la cordura. Todos acá de dependientes de la jefita.
Saludos a mi mami.
A partir de entonces, Ed dio rienda suelta al instinto criminal que le atormentaba. Ya no tenía la guadaña inquisitiva de su madre reprobando su conducta inmoral, pero sí su voz continua y permanente hablándole en su mente. O sea, ya también traía aquí unos delirios ¿cómo se llama esto? Esquizofrenia. Ajá. La manera que Gain encontró de restituir la figura de Augusta fue la de profanar tumbas. Robaba cadáveres de mujeres de mediana edad que pudieran suplantar la imagen de su madre.
¿Y por qué no sacó a su mamá?
Para ello, miraba la sección de esquelas del periódico local.
Buenísima, güey.
Sí, claro. Y seleccionaba a las víctimas. Después acudía al cementerio en la noche, desenterraba los cadáveres, los cargaba en su furgoneta y los trasladaba hasta el sótano de su casa. Aquel lugar escondía los crímenes más horripilantes que podemos recordar. Y aunque durante aquellos años su hobby se centró en el robo de personas muertas, a partir de 1947 se le atribuyen inexplicables desapariciones tanto en Plainfield como en sus alrededores. Una niña de 8 años a la puerta de su casa, una adolescente de 15 mientras cuidaba a los hijos de un vecino, un granjero y su amigo que iban a cazar, pero nadie sabía quién era el artífice de estas ausencias. Tuvieron que morir dos mujeres, Mary Hogan y Bernice Worden, para que las autoridades señalaran a Ed Gain como el asesino. Pasa un poquito lo mismo que con Ted Bundy, uh-huh, que mató muchas mujeres antes de que lo pudieran identificar. Sí. Según los exámenes psicológicos que se le realizaron una vez detenido, estos ratificaron que Edward era un hombre inteligente, por encima incluso de la media, que infundía respeto y confianza en algunos de sus vecinos, pero con un trastorno emocional por el que a veces se comportaba de forma irracional. Otras, en cambio, tenía periodos más lúcidos y de calma durante los cuales sentía remordimientos. O sea, también ya traía un desorden, un trastorno, sí, ¿no? Un trastorno. Todo ello unido a un desarrollo sexual y emocional tardío producido a causa de la represión ejercida por su madre, hizo que Gain creara un mundo de extrañas fantasías. En él, sus sentimientos con respecto a las mujeres se confundían con el dolor que sentía por la muerte de su madre y el temor a transgredir su propio y peculiar código moral. Aquel conflicto se reflejaba en su mirada. Vecinas como Lena Trickley afirmaba que se sentía muy incómoda en su presencia. Había algo en sus ojos que me molestaba, relata. No era el tipo de persona en la que yo confiaría. Curiosamente, aquel sentimiento solo lo tenían las mujeres de la localidad. Así que con aquella patología, sumada a su irrefrenable impulso de matar, el asesino en serie eligió su primera víctima, Mary Hogan, que era la dueña de la taberna del pueblo. Sufrió toda clase de vejaciones y disecciones. Era una noche. Vejaciones, ¿no? La vejación es, si no me equivoco, porque no lo investigué porque creía que ya lo tenía. Es el cortar los pedazos de la piel, si no me equivoco. Okay. Si me equivoco, corríjanme. Es esa parte de como despielar, ¿no? Ya quitar. Okay. Era noche de luna llena, su favorita, porque se vestía con su particular disfraz de mujer confeccionado con la piel humana de sus víctimas.
Ah, perro, diseñador de modas, güey.
Claro. Claro, tenía...
La coste.
La...
¿Cómo se llamaría su marca de ropa, güey?
Woman.
Woman.
Así.
Sí.
Woman. Body.
Skin woman.
Mientras el asesino perpetraba aquel macabro ritual en el sótano de su finca, un granjero de la zona, Seymour Lester, entraba a la taberna de la mujer. Era la tarde del 8 de diciembre de 1954. Seymour entró al local, que estaba abierto e iluminado, pero completamente vacío. Todo era muy raro. Comenzó a llamar a Mary, y no contestaba. Fue entonces cuando vio una gran mancha de sangre en la puerta que daba a la habitación trasera. Llamó al sheriff para pedir ayuda y cuando llegó con sus ayudantes siguieron esas manchas de sangre que conducían al estacionamiento. Okay. El coche de Mary seguía estacionado y la mancha de sangre terminaba al lado de unas huellas recientes de un camión. Junto a ellas se toparon con un cartucho de pistola calibre 32.
Vamos.
Las evidencias apuntaban a que Mary había sido asesinada y que habían arrastrado su cuerpo hasta un coche que esperaba afuera. No había señal alguna de lucha, no habían robado dinero de la caja registradora y tampoco parecía haber ningún motivo para tal crimen. Las noticias sobre este misterio se propagaron con rapidez y a medida que pasaban las semanas sin que las autoridades encontraran nada nuevo, una pregunta surgía en todas las conversaciones. ¿Qué le pasó a Mary Hogan? Un mes después de los hechos, el mismísimo Ed Gein participó en uno de los corrillos. Su antiguo vecino, Fred Rain, recuerda que dijo, está en casa, en la granja, pero nadie le hizo caso. Todos pensaron que bromeaba. Desgraciadamente decía la verdad. Él la había asesinado. Mary Hogan no fue la única víctima que pasó por la sala de operaciones de su sótano. La ferretera Bernice Worden fue su siguiente invitada en la denominada Granja de los Horrores. Uh-huh. Bernice y Mary tenían algo en común para Gain. No eran buenas mujeres, o eso decía él. Era la mañana del sábado 16 de noviembre de 1957, cuando el criminal arribó hasta la ferretería del pueblo propiedad de Bernice para comprar anticongelante. La mujer de mediana edad y separada recientemente se sorprendió cuando Ed le pidió salir. No le tomaba muy en serio, así que tras apuntar su nombre en el libro de registros, lo hacía con cada comprador por tema de contabilidad. Gain sacó su escopeta y la disparó. Cargó su cuerpo hasta el sótano y realizó el mismo ritual que con Mary. Nadie echó en falta la ferretera hasta bien entrada la tarde, cuando el encargado de la gasolinera vio la puerta cerrada con las luces encendidas. Cuando las autoridades llegaron, se encontraron con un gran reguero de sangre que llegaba a la parte trasera y se perdía tras unas huellas de una camioneta. Una vez registrado el local, se percataron del último apunte de Bernice. El nombre de Ed Gain aparecía como su último cliente. Aquí fue donde...
Sí, ahí.
La... ¿Qué es? ¿La puerca torció el rabo?
La fémina porcina torció el puente de ese caudal.
Ok. Mientras tanto, el asesino recibía la visita de unos amigos de la infancia. Bob y Darlene Hill llamaron a su puerta y Ed salió con las manos manchadas de sangre. Su excusa, estaba despedazando un ciervo. Yo le creo.
¿Por qué no lo harías, no?
Exactamente, porque tendrías. ¿Por qué no tendrías un ciervo en tu casa?
Sí. ¿Por qué no lo despedazarías? ¿No?
Exacto.
Tenía hambre.
Sí. Les invitó a entrar, se lavó, se cambió de ropa y se dirigieron a cenar a la casa de la madre de los Hill. Fue allí cuando otro vecino apareció informando de la desaparición de Bernice. En ese instante, Gain reaccionó con un debe tratarse de alguien con mucha sangre fría. No, todavía cínico el vato. Su amigo insistió a que fuesen al pueblo para informarse.
Debe ser alguien que se murió su mamá.
Sí. Debe ser alguien con muchos traumas psicológicos, ¿no?
Debe ser alguien que trae un pantalón azul.
Imagínate. Debe ser alguien con bigote.
No lo sé.
Se parece a mí.
Qué cínico, ¿no?
Sí, imagínate. Sí.
Su amigo insistió a que fuesen al pueblo para informarse y ayudar a la policía, pero en ese instante varias unidades del sheriff irrumpieron en la propiedad. Iban a detenerle cuando Gain les vio, lo primero que soltó fue: alguien me ha incriminado. O sea, sí. ¿Por qué?
Sí. Antes de que me acusen, alguien me incriminó.
Alguien me incriminó, yo no sé nada. ¿De qué?
Lo que digan es cierto. Sí.
En cuanto uno de los agentes confirmó por radio la detención del asesino, el sheriff junto al capitán del condado comenzaron a inspeccionar la casa de Gain. Durante el rastreo se toparon con cadáveres colgando, restos de cuerpos humanos, montañas de basura, excrementos, libros de medicina y anatomía y toda clase de elementos fabricados con piel humana. Por no mencionar cabezas reducidas al estilo jíbaro, un apunte importante, el cadáver de su madre, Augusta, yacía en la cama de su habitación. Jamás fue enterrada.
Ahí está la respuesta a tu pregunta,
¿por qué no la desenterró?
Porque nunca la enterró.
Güey, pero estaba en estado de
No sé si estaba de putefacción. ¿Cómo se dice? Pero de putrefacción sí estaba.
¿Cómo se dice?
Caducada, güey.
Putrefacción. De putrefacción.
Ya estaba caducada.
Putrefacción.
¿No estaba así, güey?
Sí, pues imagínate cuántos años habían pasado. O sea, la mamá.
Ya se ve el hueso, güey, yo creo, ¿verdad?
Pues quién sabe.
Ya. Oye, pero el olor.
Sí, güey, o sea.
Yo creo...
Los gusanos.
Que te acostumbras.
No, pero él, la gente, güey, de alrededor.
Sí, cuando llegaron a ver eso.
Pues fue lo que pasó también con Gacy, ¿no? Con Pogo, el payaso, que la ventilación olía mal porque escondía los cadáveres en su ventilación, en su ducto de la ventilación. Cuando llegan los policías es como... Huele medio feo, ¿no?
Sí.
Y ahí fue cuando lo cachan. Porque además hacía carnes asadas en su casa.
Qué asco.
Invitaba a toda la raza.
Comían arrachera.
Total que no vamos a perdonarle a Gil, no, que la arrachera es para los perros.
Arrachera es para perros.
Mientras investigaban su granja, Ed esperaba tranquilamente en la prisión del estado de Wautoma, custodiado por dos policías. Perdón, amigo, te pisé. Los tenis blancos. A las 2:30 de la madrugada del sábado 17 de noviembre, el sheriff regresó del escenario del crimen y le interrogó durante 12 horas. No abrió la boca, permaneció en silencio. Fue a la mañana siguiente cuando el sospechoso confesó haber matado a Bernice y Mary Hogan. Sin embargo, siempre negó haber practicado canibalismo con los cadáveres, tal y como le insistieron los investigadores tras ver las múltiples mutilaciones que poseían los cuerpos. O sea, si tú ves este cuerpo sin piel, lo primero que piensas es que se hizo un chicharrón.
Sí,
¿no?
Su chamorrito.
Tocino.
Sí, sus chamorritos.
Su lomito almendrado. Ay papá.
Con salsa de naranja, ¿no? Como han visto, hablando
una,
ahorita
una de. Una moronguita de mujer pecadora.
Ah, ándale. ¿Han visto Hannibal? ¿La serie de Hannibal?
La serie no, güey.
No, recomendada también. Está en Netflix, por si quieren. Creo que todavía está en Netflix. Es de un caníbal, justamente. Pero no quiero spoilear. Bueno, pues no sé si spoiler. El caníbal ayuda a la policía a buscar al caníbal.
Ah, perro.
¿Sabes?
Eso es más hipócrita que este güey. Sí.
Entonces, los invita a cenar a su casa y les da de cenar. Les dice que es corazón. Ajá. Les dice que es corazón de cerdo o de ciervo o no sé qué.
Es que era un cerdo ese perro.
Ajá, ¿sabes? Pero es de humano. Y entonces los vatos, oh, está delicioso. Oh, sí. Yo lo preparé, es mi receta especial, que no sé qué. Pero él es caníbal, ya sea los demás, pues hasta cierto punto caníbales, ¿no? Porque sí. Pues, los hace comer carne humana.
Sí, pues sí.
Exacto. Está muy chida. Quien guste verla... Chido, quien no, mándeme al carajo. Por otro lado, cuando los detectives le preguntaron sobre los otros cadáveres que encontraron en el sótano, Ed Gain afirmó que los había sacado del cementerio tras profanar sus tumbas. Eso sí, negó haber practicado sexo con ellos, porque podrá ser un enfermo, pero jamás un necrofílico.
Ok, ¿no? Ok. Te deja que Tony deje el celular, güey.
Sí.
¿Eso?
Es un programa de Monterrey.
Ah, ok.
Ah, sí, es cierto, no, a las 10.
¿Ya son las 10?
No, son 9:09.
Ok.
Tú entras a las... Total. Elgin afirmó que los había sacado del cementerio, que puede ser, podría ser un enfermo, pero nunca un necrofílico.
Okay.
Ahí, cuando la prensa pasó a bautizarle con el apodo de El Carnicero de Plainfield, acababan de destapar a un monstruo que estaba escondido. Tras varios exámenes psicológicos, el 18 de diciembre, los médicos concluyeron que Gaines sufría esquizofrenia y que por consiguiente no estaba en condiciones de asistir a un juicio. Pero aquello no reconfortaba a los ciudadanos de Plainfield.
Ah, pues no manches.
Después
madre,
de pasar,
enciérralo.
Exactamente. Después de pasar las Navidades en un hospital psiquiátrico el 6 de enero de 1958, el acusado escuchó impasible, comiendo chicle, el testimonio de tres psicólogos. Finalmente, el juez aceptó las recomendaciones de los expertos y Ed Gein fue internado en el manicomio del estado por tiempo indefinido. Pero aquella decisión judicial levantó tal oleada de protestas entre los habitantes de la localidad que un día antes del Domingo de Ramos, en marzo del 58, la famosa Granja de los Horrores acabó en llamas. Los crímenes de Ed Gein y sobre todo la extraña y enfermiza relación que mantenían con su madre inspiraron directamente la novela Psicosis de Robert Bloch, que más tarde sería adaptada al cine gracias a Alfred Hitchcock. De hecho, el cineasta...
Ruega por nosotros.
Prácticamente. El cineasta recuperó la truculenta personalidad de este asesino en serie para crear el personaje de Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, y cuya precuela, la serie Bates Motel, está encarnada por el jovencísimo Freddie Highmore, ¿no? Otras cintas que también están basadas en El Carnicero son La Matanza de Texas, la película de The Ranged de 1974, protagonizada por Robert Blossom, o el personaje de Buffalo Bill de El Silencio de los Corderos. El 26 de julio del 84, Ed Gein murió en el Mendota Mental Health Institute, víctima de un cáncer e insuficiencia respiratoria. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Plainfield, en una tumba sin marcar, para evitar más tensiones entre la población local. Okay. Pues imagínate, lo sacan y lo...
Sí, pues sí.
Nunca podremos saber realmente qué es lo que convirtió a Ed Gein en lo que era, un verdadero psicópata, pero tras los homicidios perpetrados por el carnicero de Plainfield, esta pequeña ciudad americana jamás volvió a ser la misma. Nada volvió a ser como antes y aquellos crímenes los cambió para siempre. ¿Tú dije? Cuando quieras.
Tengo que resolver ese problema, amigo. Perdón.
Oye, güey, qué historia tan... tan macabrosa. O sea, tan... no sé, güey, como que no te la crees que haya un ser humano capaz de quitarle la piel a otro ser humano porque tiene frío de hacerse una chamarra, güey.
Exactamente.
Digo, aquí hay doble sentido en lo de la chamarra, ¿no? Pero sí, no, pues, si está...
Tú te haces una chamarra muy fregona de...
Sí, ¿no?
De lagarto.
De lagarto.
De okay. Caballo.
De caballo. Bueno, lo que me impacta de esta historia también es cómo la madre, o sea, su infancia, es, se puede decir, o se alcanza a ver o la hiciste ver, como que la madre es la culpable por la infancia que le dio.
Exacto.
De todos los asesinatos.
Sí. Para los que no conocen a Ed Gein, ahorita que estaba viendo esto, no sé si recuerdan el cinturón de pezones, los guantes de palmas de mano, los tenedores, bueno, los utensilios de cocina de huesos, las máscaras de piel humana, los tacones hechos de piel humana.
Sí.
Todo eso, ese es Ed Gein.
Ay, qué asco. Ay, muy buena historia, amigo. Digo, dentro de lo que cabe, porque pues obviamente sí. Que está triste, está gacho.
Está buena la historia, pero está feo lo que hizo.
Sí, sí.
¿Qué, amigo, ya es tu ídolo también?
No, para nada de eso. Yo no idolatro a asesinos.
Eso, chingada.
Eso, mamona.
¿Quién es tu favorito hasta ahora?
Wow, no sé. El que mata niños. ¿Cómo se llama? El payasito.
¿Chuponcito? ¿Otro payasito?
Sí, no me acuerdo cómo... Eso, no.
Iba a decir platanito.
Nada, no me acuerdo cómo se llama el payaso.
Pobo. El payaso Toquito, güey, ¿te acuerdas?
Toquito. ¿Sabes a mí quién me daba miedo hablando de payasos? El... ¿Bozo?
¿Bozo?
Ah,
Bozo. No,
Bozo. Cuando se murió Bozo, yo...
Bozo es la parodia de Bozo, güey.
Ajá. Ah, o sea, yo vi la noticia de Bozo y a mí me daba miedo que me saliera en el baño el Bozo.
¿Bozo era...?
Sí, Bozo era un payaso como de pelo azul.
Roja. ¿No? Era azul, güey. sé. Yo me quedé con
Ah, sí, roja.
Ah, ya sé quién es, güey. Sí, roja.
Me daba miedo.
Pues sí, da miedo, güey.
Sí.
Pero bueno. Pues
cuando murió Bozzo, salió la noticia y yo estaba que me llevaba la.
Oye, me metió una.
Ay, que me metió a mi cuarto. Qué pendejo, güey.
Síguele.
Bueno.
¿Cómo ven, amigos?
¿Te Excelente. Avión? Bien, amigo. Me gustó tu historia.
A mí también me gustó.
Muchísimas gracias. Gracias por esforzarte otra vez y presentarnos un tema de calidad.
Cuando gusten. Aquí andamos. Para eso andamos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
A tus redes sociales.
Estoy como soy Alejandro Duenas en Instagram y Facebook no utilizo realmente.
Yo pensé que no eras Alejandro Duenas.
No, sí soy.
Sí eres.
Sí soy, desde chiquillo.
¿José?
YouTube, José Dau, y en Instagram me siguen como No Soy Cineasta.
Perfecto. Y las mías son como Tony Luna JR en todas. Tony Luna Junior.
Ok.
Así búsquenme.
Perfecto. Isma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Suplantando a quien me acaba de contestar. Nada, no es cierto. La verdad es que es invitado recurrente ya el Isma aquí. De hecho, hace falta un multiverso.
Ya hace falta
rato que hacemos un en vivo.
A ver qué pasa en septiembre, pasa el multiverso.
Sí.
Sorpréndenos en septiembre.
Entonces,
será pues, septiembre.
Vamos a ver qué onda.
Bueno, ya va una semana de septiembre, pero nosotros estamos diciendo sorpréndenos.
Es cierto. Total. Gracias por todo. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo podcast de Contacto Miedo.
Y no sigas asesinos seriales, por favor.